Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a lo que es un proceso claro de conversión de Chile en un protectorado. No es el único caso en Hispanoamérica. Tenemos que decirle que, por ejemplo, ese proceso hace mucho tiempo que avanzó en el caso de Guatemala. Por supuesto, muchísima gente ni idea de que eso empezó en Guatemala, ni idea de lo que eso ha significado, ni cosa parecida, porque en España, por desgracia, es muy común mirar por encima del hombro a Hispanoamérica, no enterarse de lo que pasa y encima considerarse superiores, lo cual es de una ignorancia verdaderamente palmaria. La verdad es que, en última instancia, ya Guatemala desde hace años es prácticamente un protectorado, y lo es porque hay una comisión de Naciones Unidas, impulsada, por supuesto, por la política en su día de Hillary Clinton, que ha hecho que la comisión que hay en Guatemala tenga hurtada la soberanía nacional de Guatemala. Por supuesto, nadie dice nada, pero la comisión actúa de acuerdo a lo que son determinadas directrices en las que se apoya muchísimo la agenda globalista, que además coincide bastante con la izquierda. La izquierda le es muy útil para a la agenda globalista, porque en última instancia es muy dada a abrazar determinadas causas, es muy dada en un momento determinado a respaldar la pérdida de soberanía y de libertad de sus conciudadanos, y es muy dada a querer ser la nomenclatura, la burocracia que controle a esos ciudadanos cada vez menos libres. Y en este sentido, eso, por supuesto, ha sucedido en Guatemala desde hace años, pero seguramente muchos de los que ahora nos escuchen dirán: ahí va, pero eso ha pasado, pero ¿cuándo, pero cómo, pero dónde, pero quién? Cuando la realidad es que viene pasando hace mucho tiempo, y Guatemala pues es un país capitidisminuido en términos de soberanía y de independencia nacional, y no para lo mejor. Está por ver dónde se ha metido la ONU y la situación ha mejorado. Eso ha sido verdaderamente algo excepcional, ha sido la excepción que confirma la regla. Y en el caso de Chile, lo que tenemos es un proceso más avanzado, porque además Chile es un país que, en términos de economía, en términos de avance social, etcétera, pues está por delante de Guatemala. Incluso algunos dirían que muy por delante de Guatemala. Pero Chile va en el camino de convertirse en un protectorado, y esto es el inicio. La idea es que al final toda Hispanoamérica no pase de ser un conjunto de naciones hermanas convertidas en protectorados y sometidas a la agenda globalista, en las cuales pues puede gobernar una izquierda que de pronto descubre que la agenda globalista le permite sobrevivir. En el caso más extremo, ridículo pero evidente, sería el de esa Cuba, donde la ideología de género la ha abrazado la hija de Raúl Castro, porque se ha dado cuenta de que tú eres partidario del matrimonio homosexual y en los foros de la ONU no importa que tortures o que no exista otra libertad política si existe, por ejemplo, el matrimonio homosexual. A este grado de estupidez maligna hemos descendido en los foros internacionales, y el caso de Cuba, insistimos, sería el más extremo y el más ridículo, pero no el único. Y junto con eso, gobiernos de la izquierda que estén en la misma dirección y gobiernos de la derecha que están dispuestos también a pactar con la agenda globalista. Al final, agenda globalista que concede en las distintas naciones un cierto grado de autonomía a los poderes locales, hombre, que puedan hacer algo, ¿no? Cambiar el código de la circulación, salvo que nos venga mal, alguna cosilla de ese tipo, pero que al mismo tiempo coloca las decisiones internacionales, coloca las decisiones de futuro de país, coloca las decisiones sobre las riquezas del país fuera del país. Ese país se ha convertido en un protectorado, es un simple protectorado. Que, por supuesto, pues hombre, aparentemente es un país independiente, hay elecciones, etcétera, etcétera, pero en última instancia no deja de ser un protectorado. Y cuando de pronto el gobierno saca un poco los pies del plato de esa agenda globalista, como en el caso de Chile, pues bueno, lo que sucede es que inmediatamente le atizamos y además aseguramos que no vamos a estar con tonterías. Vamos a una nueva constitución. Esa nueva constitución no va a hacer a los chilenos más libres ni más prósperos, pero los va a introducir todavía más en esa visión globalista, los va a convertir todavía más en esclavos y en ciudadanos de un mero protectorado del poder global. Es triste, pero por desgracia ni es el único caso, ni es una exageración nuestra. Nosotros les hacemos una descripción además bastante comedida y bastante breve, porque la realidad es mucho, muchísimo peor. Junto con esta historia, a nosotros, de regreso de ese relato, hombre, nos gustaría hoy empezar el editorial con algo tan hermoso como que se cumplen 200 años de la creación del Museo del Prado, que es algo enormemente hermoso. Museo del Prado, además, creado, fíjense ustedes lo que son las cosas, por Fernando VII de Borbón, que no era precisamente un rey ilustrado, ni mucho menos, más bien todo lo contrario. Persiguió sañudamente a los liberales de la época. Bien, es verdad que eran bastante memos en un porcentaje muy elevado, para al final dejar también en esos liberales el futuro dinástico, el futuro que pasaba por su hija Isabel. Con lo cual, la situación en España pues fue terrible, porque entre los liberales descerebrados, que lo hicieron muy mal en el trienio liberal, es más, demostraron lo que puede ser la gente descerebrada y la gente sectaria, y aunque muchas de sus ideas eran correctas, pues con la gente que las ejecutaba, aquello fue un desastre. Y entre eso y la naturaleza mostrenca, sectaria y fanática de los carlistas, que pretendían que se podía volver la historia a tiempos atrás de la Revolución Francesa, pues España ya se pasó el siglo XIX en guerras dinásticas, sin que se pudiera formar ni lejanamente un Estado liberal de ciudadanos libres e iguales, con la Iglesia Católica apoyando, por supuesto, a los carlistas en una primera etapa, y visto que los carlistas no iban a ganar una guerra ni para atrás, que diría un castizo, creando el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco para que esa nación jamás pudiera ser una nación asentada en principios liberales, con lo cual el siglo XIX español es un siglo pintoresco, es un siglo donde hay heroicidad, como suele pasar en la historia de España, es un siglo donde hay grandes creaciones artísticas, como es, por ejemplo, sobre todo las literarias, y ahí existen pues posiblemente los mejores novelistas que aparecían en la historia de España desde los novelistas del siglo de oro, pero luego al mismo tiempo es una sociedad que no progresa, que no avanza, que no consigue subirse a todos los avances del liberalismo, como no se subió en el siglo XVIII a los de la Ilustración y no se subió en el siglo XVI a los de la Reforma. La España del siglo XIX, insistimos, aunque literariamente te haya dejado La Regenta y los episodios nacionales de Galdós y cosas que se siguen leyendo con auténtico placer, sin embargo, es una España a la que se le vuelve a ir el tren de la historia. Y curiosamente, entre los logros que tiene y logros que pasan los siglos, está ese Museo del Prado que viene de un rey absoluto, que hubiera posiblemente querido ser un rey constitucional, pero que desde luego con la mostrencada liberal con la que se encuentra, vamos, está encantado de quitárselos de en medio y volver a ser un rey absoluto. En ese sentido, no crean ustedes que solo Fernando VII no estuvo a la altura, no estaban tampoco los otros. Y claro, pasó lo que acabó pasando, pues que España fue a trompicones y a caídas y además para acabar el siglo con un desastre como fue el desastre de 1898 en Cuba, que es para reflexionar en él, porque efectivamente eso fue consecuencia de los propios pecados de los españoles, de los cuales alguno de los cercanos, como fue la imposibilidad de fabricar el submarino, hablamos en un reciente editorial, a trancas y barrancas. Y quedan, sin embargo, grandes aportes y, curiosamente, en el caso de Fernando VII, ese Museo del Prado, que es el mejor museo de pintura del mundo. No es el mejor museo del mundo, eso sería una exageración y además sería una falsedad, pero sí es el mejor museo de pintura, porque incluso el propio Louvre de París, que es superior al Prado en el sentido de que incorpora colecciones donde, claro, ahí está Egipto, ahí está en un momento determinado Mesopotamia, etcétera, etcétera, eso ya excede lo pictórico. En términos pictóricos, la superioridad del Prado es indudable. Es más, nos vamos a permitir realizar una afirmación que a algunos les ofenderá, pero la Gioconda que hay en el Museo del Prado, que ni siquiera los administradores del Prado han tenido el valor de decir que es de Leonardo y dicen escuela de Leonardo, es muy superior a la Gioconda del Louvre. En términos pictóricos, en términos retratísticos, es muy superior. Es verdad que no tiene ese trasfondo de esfumato que tiene la Gioconda más pequeña y peor del Museo del Louvre, pero en cuanto a retrato, el del Museo del Prado es muy superior. por supuesto, es algo que no se va a decir nunca. Pero ese museo maravilloso por el que hay que pasar obligatoriamente si uno va a España, no digamos ya si además pasa por Madrid, y donde además, al menos cuando quien ahora se dirige a ustedes se exilió, pues se presentaban unas exposiciones absolutamente extraordinarias, pero absolutamente extraordinarias. Espero que en estos casi 7 años lo hayan seguido haciendo, aunque lamentablemente yo no volveré a ver ninguna de ellas, pero realmente era grandioso, es algo que merece la pena. Y a lo mejor no se recuerda mucho por eso de que está vinculado a Fernando VII, que los liberales le llamaban el rey felón, y seguramente no les faltaba razones, pero posiblemente tenía más sentido de Estado, desde luego, que los carlistas, porque esos eran bestias pardas con agua bendita encima. Y, desde luego, mucho más sentido de Estado que muchísimos de los liberales, que, en fin, estaban en lo que fuera con tal de llegar al poder, incluso en la traición. Y entonces, esto es para reflexionarlo. Al final, Fernando VII fue un monarca nefasto, pero seguramente era de lo menos malo que había en la política española de la época. Y curiosamente fue increíblemente popular. Los que gritaban «¡Vivan las caenas!» cuando pasaba Fernando VII y desuncían los caballos de su carro y tiraban ellos del carro de Fernando VII, pues eran los españoles de a pie, era el pueblo llano, y el pueblo llano decía «¡Vivan las caenas!». Y amaron enormemente a Fernando VII durante toda su vida. Miren ustedes, así son las cosas. Al final no es el país y el paisaje, sino que es el paisanaje. Y ahora, ya sí que entramos en nuestro boletín de hoy, que como era de esperar, empieza con la sentencia de los seres. La sentencia de los seres es una sentencia que en los medios de comunicación de España está teniendo menos repercusión de la que debería tener, porque claro, sobre todo los medios audiovisuales son medios muy controlados por la izquierda y los nacionalistas. Y la sentencia de los seres tiene dos inconvenientes para que esos medios la difundan tal y como se merece. Una, que empantana como culpables de prevaricación y de malversación de fondos a gente del Partido Socialista, que es la izquierda casi por definición en España. La segunda, que encima es la izquierda autonómica. Y en España se pueden cuestionar infinidad de cosas, hasta la existencia de la nación española. Pero no puedes cuestionar el sistema autonómico, por cierto, nefasto, porque, entre otras cosas, ese sistema autonómico es un sistema del que penden los inmensos latrocinios del nacionalismo catalán y del nacionalismo vasco. Entonces, claro, no lo puedes mencionar porque es mencionar a la madre, vamos, a la madre, a la tía, a la nodriza y a todas las que pasaban por casa a dejar el bocadillo. O sea, esa es la historia que hay. Pero la sentencia de los ERE es grave. Don Lorenzo Ramírez luego se va a explayar en ella y les va a contar más cosas, pero lógicamente hay que hacer algunas referencias. Primero, la sentencia deja de manifiesto la podedumbre de los medios de comunicación en España, insistimos, en términos de lo que son los grandes grupos mediáticos de carácter audiovisual, se habla poco. Incluso los de la derecha tampoco es que se estén cebando con los ERE. Sí lo hicieron con Rodrigo Rato en un momento determinado, porque claro, había sido ministro de Aznar, además. Pero desde luego lo de los ERE no se comenta mucho. Segundo, como toca el tema autonómico, todavía se lo roza menos. Pero la verdad es que lo de los ERE es muy grave. Independientemente, insistimos, de que luego don Lorenzo Ramírez entre en ello en profundidad, seguramente don Roberto Centeno también comentará algo sobre los seres, e independientemente del editorial que al respecto realice yo mañana, aquí la verdad es que en el caso de los seres han sido condenados 21 antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía, del Partido Socialista. De esos condenados resulta que hay 2 antiguos ministros y 2 antiguos presidentes de la Junta de Andalucía, y encima uno de ellos fue en su día presidente del Partido Socialista. Es decir, no estamos hablando de una conducta excepcional que afectaba a 4 personajes de quinta, como pretendió el Partido Socialista y la prensa cercana al Partido Socialista durante años. Y aquí se ha podido ver que hubo defraudados pues unos 800 millones, que se haya podido cuantificar y que se haya podido aseverar que ha sido. O sea, la realidad es que aquí parece que la cosa puede ser hasta el triple. Con lo cual estaríamos ante el mayor saqueo de las arcas autonómicas de la historia de España. Esto es una cantidad, pues ciertamente muy grande, una cantidad preocupante y al mismo tiempo, pues todo lo que era una línea de corrupción y no solamente algo excepcional. A esto hay que añadir que esa utilización del dinero pues se hacía con las mejores razones, es decir, ayudar a la política de empleo. Y a esto hay que añadir otras consideraciones que también nos parecen importantes, como es el hecho de que se ha movido cielo y tierra para que el caso de los ERE no avanzara y para que además en un momento determinado a mucha gente le haya prescrito la causa. Fue salir la jueza Alaya y esto fue empezando a ralentizarse de tal manera que la causa en muchos casos ha prescrito y la persona se libró. Esto es importante también porque demuestra lo que al final es el sistema español. El sistema español, en este caso, si ustedes quieren, ha quedado expresado de una manera más clara y más ilegal, pero el sistema se sustenta sobre la base de robar a las clases medias. Es un sistema en el cual las clases medias son saqueadas de manera legal o ilegal por los sicarios de la agencia tributaria y con eso se mantienen los privilegios de arriba y unas enormes masas subvencionadas abajo, que es algo que se ve en el caso de los ERE, hombre, con elementos folclóricos, andaluces, mediterráneos, como ustedes lo quieran llamar, pero que fundamentalmente es un reflejo del sistema. Y hay una última consideración que es bastante importante y es la gente que no va a pagar finalmente por esto. Porque de los 21 antiguos altos cargos socialistas que han sido condenados, la verdad es que penas de prisión están limitadas y esas penas de prisión que además han quedado limitadas, en algunos casos no se van a cumplir. Por ejemplo, el principal condenado, que fue en su día ministro en gobiernos de Felipe González y presidente de la Junta de Andalucía, la intemerata de años, que es Manuel Chávez. Bueno, pues al final, lo condenan a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. ¿Qué significa esto? Esto significa que Manolo Chávez, que está ya más que jubilado y disfrutando de sus rentas y de otras cosas, pues durante 9 años no se va a poder presentar a cargos públicos. ¿Pero a qué cargos públicos se va a presentar Manolo Chávez si Manolo Chávez está más retirado de la política que quien ahora se dirige a ustedes? Con lo cual, hombre, condena hay, claro, sí, pero como si nada. Porque claro, esto es como si a mí me condena un tribunal a no poder jugar al fútbol en los próximos 9 años. Pues vamos, parto de risa, porque yo hace que no juego al fútbol, pues hombre, más de medio siglo, tirando por lo bajo. José Antonio Griñán, que es el segundo gran condenado, que fue en su momento no solo presidente de la Junta de Andalucía, sino ministro de Felipe González, presidente del Partido Socialista, etcétera, etcétera, etcétera. A este lo han condenado a 15 años y 2 días de inhabilitación. Volvemos a lo mismo que en el caso de Chávez. Pues si José Antonio Griñán no se va a presentar a nada, si tiene 73 años. Si es posible que cuando acabe la pena de inhabilitación, lo mismo hasta sea muerto. Pues como ustedes comprenderán, esto le trae sin cuidado si va a seguir cobrando su pensión y todo lo demás. Le han condenado también a 6 años y 2 días de prisión, pero tiene más de 70 años. Y como tiene más de 70 años, no va a ingresar en prisión. No va a ingresar en prisión. O sea, esto es algo que tiene que quedar más claro que el agua. O sea, es que es algo que ni lo sueñen ustedes, que efectivamente va a ingresar en prisión. No va a ser así. A lo mejor le piden en un momento determinado que si ingresa en prisión, pues bueno, se dé la circunstancia de que no ingrese y la cumpla en su casa. Pero volvemos a lo mismo. O sea, no va a ingresar en prisión ni cosa parecida. Gaspar Zarrías, que es el número 3 de los condenados, personaje importante de la masonería española, en algún momento personaje que votaba en lugar de los diputados que no iban al Parlamento, y entonces el que votaba era Gaspar Zarrías, personaje poderosísimo de la masonería española. Pues hombre, Gaspar Zarrías tiene ahora 64 años. años. Está a un paso de la jubilación. La jubilación de oro no se la va a quitar nadie. No se dedicaba ya a la política, estaba retirado. El que lo condenen a 9 años de inhabilitación, como ustedes comprenderán, pues le importa 3 pimientos. O sea, esa es la realidad. La cuarta condenada, que fue ministra nefasta de Zapatero y había sido consejera de Economía del gobierno andaluz, Maleni, Magdalena Álvarez, pues la han condenado a 9 años de inhabilitación. No significa nada. Pues si Maleni está prácticamente retirada. Si era una bestia parda cuando se dedicaba a la política, porque era más bruta que un arao. Si la jubilación de oro que tiene no se la van a tocar. Hombre, no es agradable, no es agradable quedar como condenado, pero esta es la situación. Y además, en fin, dense ustedes cuenta de otra cosa, esta sentencia no es firme. Es decir, esta sentencia se va a apelar. Son 1.700 páginas de sentencia. Esto se puede tirar 3 o 4 años en el Supremo para cuando llegue a saber lo que ha podido suceder. Y al final, la imagen que se desprende del caso de los ERE, más allá de historias verdaderamente no debidas ejemplares, es bastante clara. Aquellos que perpetran este expolio y este latrocinio salen impunes. En términos generales, siempre. En este caso, bueno, pues con un disgustillo, pero impunes. Los medios de comunicación en general los cubren. Los cubren o incluso los intentan, vamos, sacar adelante, regresarlos a la vida pública. Piensen ustedes en las últimas comparecencias de Montoro fuera del ataúd en los medios más diversos. Quien paga esto son los ciudadanos, a los que les ha vaciado los bolsillos la agencia tributaria. Y los que se benefician, pues hombre, no son solo los políticos, aunque quedan muy beneficiados, o determinadas instancias de poder que también quedan muy beneficiadas. No, también hay un sector de la población que se beneficia de estas corrupciones. Y eso explica que, llegado el caso, pues hombre, por supuesto que a quien votan es a esta gente, si es que es de sentido común. Si son los que te permiten vivir sin trabajar a costa del prójimo, pues tú encantado de la vida. Y esa es la realidad. Y cuando uno comprende esa realidad, comprende muchas cosas de las que pasan en España. Cuando de pronto la gente dice, pero bueno, ¿cómo es posible que el Partido Socialista siga sacando 120 escaños? ¿Pero qué pasa en España? Bueno, mucho ha caído el Partido Socialista, porque ha tenido mayorías absolutas absolutísimas. 120 casi es una ridiculez. Pero si ustedes se dan cuenta de la cantidad de gente que ha encontrado un apaño, un empleo, un enchufe, una subvención, un lo que sea, a costa del Partido Socialista, pues es que verdaderamente no te sorprende lo más mínimo que lo sigan votando y que tenga 120 escaños. Según te pones a pensarlo, hasta poco os parece. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. La Audiencia Nacional de Sevilla ha dado a conocer la sentencia de la pieza política de los ERE. 800 millones de euros defraudados, el mayor saqueo a las arcas autonómicas de la historia de España y de la historia de Europa, perpetrado por miembros del Partido Socialista, entre ellos 2 exministros, que fueron después 2 expresidentes de la Junta de Andalucía. Un fraude para mantenerse en el poder. El fallo ha tardado 333 días en llegar, convirtiéndose en la sentencia por corrupción que más tiempo se ha hecho esperar. De los 21 exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados en esta pieza política del caso ERE, 10 irán a prisión, 9 han sido condenados a penas de inhabilitación y 2 han resultado absueltos. En la conocida como esta pieza política de la causa sobre los expedientes de regulación de empleo, los ERES, tramitados por la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2011, los condenados han sido los siguientes. Según el fallo de la sección primera de la audiencia, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Primer imputado, condenado, Manuel Chávez, expresidente de la Junta, que fuera también vicepresidente tercero durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con quien repitió en otras 2 legislaturas como ministro y vicepresidente también de Política Territorial. Manuel Chávez ha sido condenado a 9 años de inhabilitación especial por delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le pedía 10 años de inhabilitación. Segundo, José Antonio Griñán, expresidente de la Junta y exconsejero de Hacienda. También fue exministro de Trabajo y Seguridad Social, también ministro de Sanidad y Consumo durante el gobierno socialista de Felipe González. José Antonio Griñán ha sido condenado a 6 años y 2 días de prisión por delito continuado de malversación y a 15 años y 2 días de inhabilitación absoluta por delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción solicitaba para él 6 años de prisión y 30 de inhabilitación. Como ven, mientras Manuel Chávez solo ha sido inhabilitado, José Antonio Griñán sí irá a prisión. Tercer condenado, Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, condenado a 9 años de inhabilitación especial por delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le pedía 10 años de inhabilitación. Cuarto condenado, Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía de la Junta de Andalucía, condenada a 9 años de inhabilitación especial por delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción solicitaba 10 años de inhabilitación. Quinto condenado socialista, José Antonio Viera, exconsejero de Empleo, condenado a 7 años y 1 día de cárcel por un delito continuado de malversación y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción pedía 8 años de prisión y 30 de inhabilitación. Sexto condenado, Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, condenado a 7 años y 11 meses y un día de cárcel por un delito continuado de malversación y 19 años, 6 meses y un día de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción solicitaba 8 años de prisión y 30 de inhabilitación. Séptimo socialista condenado, Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, condenado a 7 años y 1 día de cárcel por un delito continuado de malversación y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta por delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le pedía 8 años de prisión y 30 de inhabilitación. Octavo condenado, Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, por el Partido Socialista, condenada a 6 años y 2 días de cárcel por delito continuado de malversación y 15 años y 2 días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción solicitaba para ella 6 años de prisión y 30 de inhabilitación. Noveno condenado socialista de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo, condenado a 7 años, 11 meses y 1 día de cárcel por un delito continuado de malversación y a 19 años, 6 meses y un día de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le pedía 8 años de prisión y 30 de inhabilitación. Décimo condenado de la Junta de Andalucía del Gobierno Socialista, Juan Márquez, exdirector de Trabajo, condenado a 7 años y 1 día de cárcel por un delito continuado de malversación y 18 años y 1 día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación. Para él pedían 8 años de prisión y 30 de inhabilitación la Fiscalía. Undécimo condenado de la Junta de Andalucía del Gobierno Socialista, José Salgueiro, ex viceconsejero de Hacienda, condenado a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía pedía para él 10 años de inhabilitación. Duodécimo miembro del Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía condenado, Agustín Barberá, ex viceconsejero de Empleo, condenado a 7 años y 1 día de cárcel por un delito continuado de malversación y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba 8 años de prisión y 30 de inhabilitación. Decimotercero condenado, miembro del Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía, Jesús María Rodríguez, ex viceconsejero de Innovación y ex vicepresidente de IFA IDEA, condenado a 6 años y 2 días de cárcel por un delito continuado de malversación y a 15 años y 2 días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le pedía 8 años de prisión y 30 de inhabilitación. Decimocuarto miembro del Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta, ha resultado absuelto, mientras la Fiscalía Anticorrupción solicitaba para él 6 años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. 15º miembro del Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Serrano, exdirector de la agencia IFA IDEA. Condenado a 6 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de malversación y a 17 años y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción pedía para él 8 años de prisión y 30 de inhabilitación. 17º condenado miembro del Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía, Juan Francisco Sánchez, exsecretario general técnico de Trabajo y exdirector de Administración y Finanzas de IFA IDEA. Condenado a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación y absuelto del delito continuado de malversación. La Fiscalía Anticorrupción le pedía 8 años de prisión y 30 de inhabilitación. 18º miembro del Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía, condenado. Javier Aguado, exsecretario general técnico de empleo, condenado a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. Absuelto, por otro lado, del delito continuado de malversación. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba 8 años de prisión y 30 de inhabilitación. 19º miembro del Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía, condenado. Lourdes Medina, exsecretaria general técnica de empleo, condenada a 8 años y 6 meses y un día de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación, absuelta del delito continuado de malversación. La Fiscalía Anticorrupción le pedía 6 años de prisión y 30 de inhabilitación. 20º miembro del Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía, Antonio Vicente Lozano, exdirector general de presupuestos, condenado a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba 10 años de inhabilitación. Este ha sido el listado de condenados por el juicio político de los ERES. Hay que recordar que este escándalo se destapó hace una década a través de una denuncia de 2 empresarios que habían sido extorsionados por Mercasevilla. En la grabación que registraron estos empresarios de hostelería, demostraban que los responsables de Mercasevilla exigían una mordida para abrir una escuela de hostelería, señalando que la Junta ayuda a quien le ayuda. Después también se dio a conocer que había personas afines al Partido Socialista que eran beneficiados con jubilaciones como si hubieran sido extrabajadores de Mercasevilla cuando nunca trabajaron allí. La juez Alaya llevó 7 años el caso. Hizo piezas separadas, un total de 185, para evitar que los delitos prescribieran. Tratar de juzgar este sistema creado para dar subvenciones a empresas afines al Partido Socialista es lo que trataba la jueza Alaya, que consideraba todo esto como una red de clientelismo político. Pero después de 7 años fue apartada del caso. Se colocó a la jueza Núñez Bolaños, que ha sido denunciada ante el Poder Judicial por la parálisis que ha hecho a conciencia de la investigación, lo que ha llevado a que muchos delitos prescriban y los culpables no paguen. Las reacciones de los partidos de la oposición al conocerse la sentencia no se ha hecho esperar. Desde el Partido Popular se preguntaban dónde está Pedro Sánchez ahora. ¿Por qué no dice nada? Escuchamos a Teodoro García Egea, secretario del Partido Popular.
Queremos saber si el señor Pedro Sánchez, que es muy aficionado a presentar mociones de censura cuando hay sentencias desfavorables en otras formaciones políticas, va a presentar hoy, ante la mayor sentencia, ante el mayor caso de corrupción de la historia de España, va a presentar hoy una moción de censura contra sí mismo, que es lo que acostumbra hacer el señor Sánchez cuando ocurre algo parecido. Queremos saber, en definitiva, dónde está escondido el señor Sánchez ante el mayor caso de corrupción que afecta a su partido, 2 expresidentes y 3 ministros que en alguna etapa compartieron con él órganos de decisión en el Partido Socialista. Queremos saber de dónde está escondido el señor Sánchez, de dónde tiene que salir para dar una explicación a los españoles ante lo ocurrido.
Mientras el Partido Socialista de Andalucía ha defendido la honradez de los expresidentes, Ferraz hasta ahora guarda silencio. La próxima estación, el Tribunal Supremo. Pero todavía resuenan las palabras de Griñán ante el Supremo. No hubo un gran plan, pero sí hubo un gran fraude. Anticorrupción señaló que el sistema de concesión de ayudas exigió la aprobación de Chávez y recordó que Griñán conoció los avisos de la intervención general, por lo que pudo y debió parar las ayudas. Pero el PSOE ya espera contraatacar y va a recurrir y esgrimirá dos argumentos como escudo ante el fallo. No hay enriquecimiento ilícito ni existe financiación ilegal.
Y seguimos con noticias que les afectan y vaya si la siguiente no les afecta. Estamos hablando de aquellas personas que están en la situación triste, delicada, de dependencia. Es decir, aquellas personas que efectivamente dependen de otras para poderse valer en funciones más que sencillas, que las personas que estamos sanas o no demasiado cascadas, pues efectivamente nos podemos proporcionar a nosotros mismos. En España, donde se les llena la boca hablando del sistema social, de las libertades, de la sanidad y de demás payasadas, la tristísima realidad es que cada día mueren 80 personas esperando que les lleguen las ayudas legales por dependencia. Esto es algo vergonzoso. El año pasado en España fallecieron más de 3.400 personas sin recibir la prestación o el servicio que les correspondía por derecho. De estas personas, además, hay 250.000 de personas en lista de espera. De ese 250.000 en lista de espera, hay 100.000 que pertenecen a eso que se denomina dependientes severos o grandes dependientes. Es decir, pobre gente que efectivamente tiene una dependencia muchísimo mayor que otro tipo de dependientes. El 60% de los que están dependientes en listas de espera viven en Cataluña y en Andalucía, que son las dos regiones españolas que más dinero se llevan de todos los contribuyentes. En el caso de Andalucía, la que más. O sea, los datos son verdaderamente pavorosos. Y según los datos oficiales del Sistema de Atención a la Dependencia, una de cada 5 personas dependientes en España no recibe aún la prestación. Lo cual, dicho sea de paso, implica que esto puede aumentar el riesgo de que los problemas sanitarios, económicos, anímicos que sufre esta gente aumenten, los de ellos, los de sus familiares y los de sus cuidadores. En un país donde hay casi 1.5 millones de personas en situación de dependencia. Esto debería de ser uno de los objetivos que tendrían que solucionar los gobiernos, no solo regionales, sino el gobierno nacional. ¿Forma parte de esos objetivos? No, señor. Pero sí forma parte de esos objetivos la ley de eutanasia. ¿Y por qué la ley de eutanasia? Pues miren ustedes, porque la ley de eutanasia, y crean que no estamos hablando con intención de aterrar o porque estamos en plan conspiranoico, les estamos contando una realidad, la ley de eutanasia va a permitir asesinar legalmente a buena parte de este 1.5 millones de dependientes, más muchos de los pensionistas que hay en la actualidad. Se establece un baremo. Y de acuerdo con ese baremo, a esa gente se la ejecuta y encima lo presentamos como una conquista social. Eso en una época en que no existe todavía la ley de eutanasia, pero hay hospitales donde se deja morir a la gente porque es gente mayor a la que se considera que no merece la pena que viva. Eso cuando no existe ley de eutanasia, pero hay hospitales en España donde no se practican las intervenciones que se tendrían que practicar a ciertas personas porque se considera que no merece la pena y a esas personas pues simplemente las dejamos morir. Por supuesto, esto no se dice, por supuesto, esto no se cuenta, pero existe un protocolo de a qué gente no se le va a prestar la ayuda sanitaria que tendría que recibir. Esa es la situación en España. Esto les afecta a ustedes tremendamente. Y en los próximos meses, con un gobierno socialista podemita, pues efectivamente nos van a hablar de las ventajas de la eutanasia, de lo maravillosa que es la ideología de género y de lo que tendría que ampliarse el aborto y demás inmundicias criminales típicas de la agenda globalista. Entre ellas está también reducir la población mundial mediante normativas de carácter eutanasia. y por supuesto en el caso de los dependientes, que además no se les atiende, porque es mucho más importante abrir un casal al que vayan dos alumnos en Francia a aprender catalán, pues evidentemente eso no tiene discusión. A esta gente no se los atiende y además los vamos a matar en masa. No les estamos exagerando. Les estamos diciendo lo que va a ser una auténtica realidad. Y desde luego las cifras son para echarse a temblar. Y vaya si esto les afecta a ustedes. Otras cosas con las que pretenden atontarlos, el calentamiento global, todo este tipo de pavadas, a ustedes afectarles no les afecta nada. Pero el hecho de que el día de mañana, que a lo mejor no está tan lejos, porque los años, sobre todo a partir de ciertas edades, van a una velocidad de vértigo. El hecho de que el día de mañana a ustedes los puedan asesinar legalmente, hombre, sí los afecta. Les afecta, pero vamos, en lo más importante que tiene un ser humano, que es precisamente la vida.
Los datos que les vamos a dar a continuación son muy duros y se silencian. Los facilita el Observatorio Estatal de Dependencia, perteneciente a una asociación ciudadana, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, con quienes hemos hablado en este programa en numerosas ocasiones. Unos datos que muestran una terrible realidad. Los poderes públicos no cumplen la ley de dependencia, vulnerando así los derechos de todos los ciudadanos. Cada día en España mueren 80 personas esperando recibir las ayudas a la dependencia. Durante el último año fallecieron en nuestro país más de 30.400 personas sin haber recibido nunca la prestación o el servicio que les correspondía por derecho. Más datos. Un cuarto de millón de personas está actualmente en lista de espera. 100.000 de ellos son grandes dependientes o severos dependientes, 4 de cada 10. Según los datos oficiales del Sistema de Atención a la Dependencia, en el año 2018, una de cada 5 personas dependientes en España no recibía la prestación que le correspondía, y esto como consecuencia podría aumentar, de hecho, aumenta el riesgo de problemas sanitarios, económicos y anímicos, tanto de las personas dependientes como la de sus cuidadores. Esto es lo que denuncian. La cifra total de personas en situación de dependencia en nuestro país es de casi 1,5 millones de personas, pero esta cifra aumenta cada año cerca de un 5%, una cifra que realmente es mucho mayor, ya que es importante contar con un grado de dependencia reconocido para poder optar a ciertas ayudas y facilidades. Y se calcula que existe un total de 330.248 personas en España que no tienen reconocido oficialmente este grado de dependencia, aunque son dependientes. El Observatorio de la Dependencia dirigía en su página web una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, titulada «Dependientes de los viernes sociales», de, entre paréntesis, con lo que podemos leer «Pendientes de los viernes sociales». En esta carta dan a conocer estos datos. Una carta dirigida a Pedro Sánchez que comienza así: «Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia. De la misma manera que pocas veces hemos asistido a tanta palabrería, promesas incumplidas y falsas expectativas». También dice así esta carta: «Cada día mueren en España 80 personas en el limbo de la dependencia. Si hubiese un índice de sufrimiento, ocuparían los primeros puestos». A esto hay que añadir el impacto negativo de género que tiene la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección. Aunque aplaudamos la recuperación de las cotizaciones a la seguridad social para las cuidadoras familiares, la ausencia de alternativas y servicios es una estafa al feminismo que ustedes proclaman, dirigiéndose al gobierno socialista. En esta carta hablan a Pedro Sánchez de los recortes y del gasto real en dependencia. El recorte acumulado desde el año 2012 de la Administración General del Estado en dependencia es de 5.406 millones de euros. Del total del gasto directo anual, que es de 8.250 millones, el copago supone ya un 20,6%. El gasto de las comunidades autónomas para esta dependencia es de un 63,2% y la aportación estatal se reduce a un ridículo 16,1%. Posiblemente, dicen, esta sea la única política pública de calado que no ha revertido los recortes estatales. En esta parte de la carta explican a Pedro Sánchez la generación de empleos que supondría desarrollar la ley de dependencia. Se lo leemos. A pesar de todo, el sistema de atención a la dependencia muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y de obtención de retornos. Hoy existen 250.000 empleos directos dedicados a la atención a la dependencia y cada año se generan entre 25 y 30.000 más. La tasa de retorno directo por la actividad es del 40% y es aún muy mejorable si se apuesta por los servicios. Si no tienen alma, cojan la calculadora. Sigue diciendo así la carta que les estamos leyendo. A lo largo de nuestra vida convivimos con personas dependientes y muchas acabaremos en estado de situación de dependencia. Exigimos que se preste atención a esta política con amplitud de miras, sentido de Estado y respeto a la ley. Cumplir la ley e impulsar la protección social en esta materia debe ser objeto de un gran pacto y no de oportunas ofertas electorales. El incumplimiento estatal ha convertido sólidos derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel. Señor presidente, cumpla y haga cumplir la ley. Entendemos el marco en el que se ha movido la legislatura, pero en esta materia el olvido ha sido cruel e imperdonable. No apelamos, pues, a sus viernes sociales. Se necesita un solo día. Elija uno, cualquiera, de la justicia, el día de la justicia con las personas dependientes y con sus familias. Firma esta carta José Manuel Ramírez Navarro, presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia. Recordamos la alarma, la alerta social que vive en nuestro país. Cada día mueren 80 personas esperando la atención a la dependencia a la que tienen derecho por ley. Un cuarto de millón de personas están en lista de espera. 100.000 de ellos son grandes o severos dependientes. Y un dato muy importante y curioso, el 60% de los dependientes en lista de espera viven en Cataluña y Andalucía. En Cataluña hay cerca de 75.500 personas a la que la administración les ha reconocido la atención a la dependencia que siguen sin ser atendidos. En Andalucía hay cerca de 74.000 dependientes desatendidos porque estos gobiernos autonómicos vulneran la ley. Un auténtico crimen contra los derechos humanos.
Bueno, y ya saben ustedes que dentro de todas las alegrías que nos esperan en los próximos tiempos y relacionado también con uno de los puntos esenciales de la agenda globalista, se da la circunstancia de que la inmigración ilegal en España va a ser más fácil cuando incluso hasta en Francia están intentando que sea más difícil. Ayer, sin ir más lejos, una furgoneta con 52 africanos, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué los vamos a llamar subsaharianos? Subsaharianos son los boers surafricanos también, que son blancos como la leche. Una furgoneta con 52 africanos, vamos a dejarnos de tonterías, asaltó la frontera de Ceuta. Los ilegales habían pagado hasta 60.000 euros para ir en un automóvil de estos que actuaba de esta manera. Y encima, para terminarlo de arreglar, el gobierno de Pedro Sánchez inicia las obras para retirar las concertinas de las alambradas que hay en la frontera de Ceuta y Melilla este mes. Esto es algo tremendo. Se supone que esto va a quedar compensado porque Marruecos va a levantar una valla paralela, pero lo cierto es que va a costar 18 millones de euros la broma. Suponemos que el Papa Francisco estará contento y entusiasmado después de las cosas que contó en su día en un programa de Jordi Évole, que vaya dos, y lo cierto es que ya saben ustedes la situación que tenemos. Sigue el descontrol de las fronteras, que es una de las pocas razones que justifican la existencia del Estado, es decir, la protección de las fronteras. Bueno, pues en el caso de España es obvio que desde luego el Estado y los impuestos que se pagan ni están justificados por la seguridad de la calle, ni están justificados por la protección de las fronteras, hombre, no voy a decir yo por la atención a los dependientes, porque entonces habría que empezar quemando el Ministerio de Sanidad. Esta es la triste realidad y vaya, vaya, si les afecta.
Sobre las 4 de la madrugada del pasado lunes, un vehículo kamikaze rompía las puertas del paso fronterizo del Tarajal, con 52 subsaharianos a bordo. Tras impactar y pasar nuestra frontera, muchos inmigrantes se dieron a la fuga, corriendo. Otros tuvieron que ser trasladados al hospital. Un total de 34 hombres, 16 mujeres y 2 niños, uno de 6 años y otro de 5 meses, acompañados de sus madres, todos ellos procedentes de países del África subsahariana, irrumpieron en nuestro país en este gran vehículo. Varias patrullas de la Guardia Civil tuvieron que intervenir, logrando detener al conductor del vehículo, un marroquí con residencia en Francia, que será acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los agentes del Instituto Armado han trasladado a los subsaharianos hasta las dependencias de la Jefatura Superior de Policía para ser identificados, antes de ser llevados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Sabemos que los inmigrantes pagaron a las mafias 60.000 euros por ir en este vehículo kamikaze. Cada uno de ellos pagó entre 1.000 y 1.500 euros, dinero que se reparten a partes iguales entre el conductor y las mafias, que se encargan de captar a los clientes. El vehículo logró reventar la nueva verja de la Policía Nacional, colocada hace apenas un mes, e hizo lo propio, aunque ya llevaba todas las ruedas pinchadas, con la del puesto de control aduanero de la Guardia Civil. A este respecto hay que decir que el gobierno socialista en funciones ha avanzado a través del Ministerio del Interior que van a comenzar las obras para retirar las concertinas de las alambradas de las fronteras de Ceuta y Melilla. Sustituirá esas cuchillas por elementos, dicen, menos lesivos. Esto va a costar 18 millones de euros a todos los españoles. Por otro lado, el gobierno va a construir nuevos tramos de alambrada de 10 metros de altura en las zonas de mayor vulnerabilidad. Hay que recordar que en el año 2006 se instaló la llamada SIGA tridimensional, que también se va a suprimir, SIGA tridimensional. El gobierno toma esta medida después de que Marruecos ha concluido los trabajos de instalación de una alambrada paralela en su territorio soberano, que en algunos tramos es doble y está por completo cubierta de alambre de cuchillas. Esto hace ver que es como si el gobierno de España tratara de poner más fácil el acceso a nuestro país a los que superen la primera valla. Algo que ha desconcertado y enfadado a Marruecos. El anuncio de la retirada de las concertinas que hizo el ministro Marlaska después de la llegada del PSOE al gobierno vía moción de censura no gustó a Rabat porque no tuvo noticias previas de esas intenciones y en consecuencia trasladó su malestar al ministro, así como el temor a que sus fuerzas de seguridad quedaran más expuestas si las vallas acababan siendo vulnerables.
Y nos vamos a internacional y empezamos por Chile, que es donde hoy empezamos el programa con nuestro editorial. Chile, donde efectivamente el gobierno está intentando controlar la situación y está intentando controlar la situación de una manera, pues hombre, que no son medidas que estén mal, pero que evidentemente no van a parar el alud en el que está. El gobierno ha expulsado a 30 cubanos y a 9 venezolanos. Parece que alguno estaba en las protestas, otros pasaban por allí, pero eran cubanos y eran venezolanos. Pero lo cierto es que, vamos a ver, 30 cubanos y 9 venezolanos, sobre lo que se calcula que es ahora mismo un ejército de no menos de 6.000 personas que realizan acciones violentas, pues es para partirse de risa. O sea, no nos vamos a engañar. Para aquellos que siguen empeñados en que estamos en la Guerra Fría y Cuba y Venezuela organizan todo este tipo de historias, lo cual es francamente para dejar de manifiesto que muy inteligentes no son, pues hombre, considerarán que a lo mejor se va a acabar esto. Pero bueno, con un ejército de 6.000 personas, que es una división, que se dedica a destruir todo lo que se encuentra a su paso. Y ya no son las estaciones de metro, o sea, ya son los bancos, los supermercados, los hoteles, las iglesias, etcétera, etcétera. Y esto está perjudicando enormemente a la economía de Chile. Pensar que detrás de esto pues están los cubanos y los venezolanos. Pero si los cubanos y los venezolanos no han podido mantener a Evo Morales en el poder. Vamos a ver si tenemos un poco más de cabeza y sabemos que vivimos en el 2019 y no vivimos en 1980 y tantos. Al final, la historia esta es una historia arquitrabada con toda la claridad del mundo por fuerzas globalistas, que tiene un respaldo de fuerzas de izquierdas, pero fuerzas de izquierdas que cuentan con el apoyo incluso de fuerzas que llevaron a Piñera al poder y que por lo tanto son de centro y de derecha, y fuerzas de izquierda que han recibido dinero de Soros, que hombre, a lo mejor resulta que es comunista, pero en fin, no da la sensación de que lo sea, ni mucho menos, aunque está en todas estas historias. Lo que Chile está sufriendo en estos momentos es un fenómeno muy parecido al de las primaveras árabes, al de las revoluciones de colores, que es la subversión para, en un momento determinado, poderse permitir controlar ese país y asaltar sus reservas, por ejemplo, las de litio, sin ir más lejos. Y esa es la situación en la que estamos, y parece que no hay quien se... Hay gente que no se quiere enterar de lo que hay, mientras en Chile, aunque sea la preocupación número 99 de los ciudadanos, van a imponer una nueva constitución que va a ser un ejemplo de constitución globalista, dirigida de acuerdo a patrones de la cerca de veintena de instituciones de Naciones Unidas que se dedican a controlar Chile para convertirlo en un protectorado desde hace tiempo. Y el que no se quiera enterar, peor para él.
Son los llamados violentistas, un ejército de 6.000 radicales violentos que avanzan encapuchados, arrasando con todo, sembrando el miedo en la población de varias ciudades de Chile. Se dedican a apedrear bancos, destruir hoteles, saquear supermercados, destruir estaciones de metro, quemar iglesias. Generan el caos y la inestabilidad en el país, algo que además está afectando gravemente a la economía. Según las fuerzas de seguridad infiltradas dentro de estos grupos violentos, pues estaría actuando a sueldo la izquierda radical y antisistema. Una medida tomada como patrón de desestabilización de los gobiernos. Véase algo que se ha repetido en los movimientos indígenas en Ecuador, los chalecos amarillos en Francia o las reivindicaciones independentistas de los CDR en España. Se han registrado en Chile cerca de 2.000 acciones graves, como saqueos. Han resultado lesionados unos 3.000 miembros de las fuerzas policiales y también de civiles. Ha habido unos 5.200 detenidos. Además, desde el 19 de octubre, un día después del inicio de los movimientos sociales, mal llamados movimientos sociales, que se originaron, como saben, por una mínima subida en el billete del metro, que fue la excusa, ya han fallecido más de una veintena de personas. Además, recientemente, el gobierno chileno ha expulsado del país a 50 extranjeros, entre ellos 30 cubanos y 9 venezolanos, por estar de manera ilegal en el país o por haber cometido delitos en las recientes protestas.
En medio de todas estas situaciones, el único lugar donde la presencia globalista provocando la caída del gobierno no aparece es en Bolivia. En Bolivia había un presidente que se dedicaba a ciscarse en la Constitución desde hace años y que pretendía, después de unas elecciones amañadas, quedarse en el poder, quebrantando la Constitución, quebrantando la legalidad y quebrantando la decencia en el recuento. En un momento determinado, ante las protestas populares, el presidente Evo Morales preguntó al ejército y a la policía si estaban dispuestos a reprimir al pueblo. El ejército le dijo que no soñara con ellos para mantenerse en el poder y más en la situación en la que estaba, y Evo Morales se marcha. Intenta irse a Argentina primero, no lo consigue, intenta otros países, nadie lo quiere recibir, cosa que comprendemos perfectamente, y al final México, que es un país, y decimos esto sin ironía, es verdad, es un país que siempre ha sido muy acogedor con los exiliados, le ofrece a Evo Morales trasladarse a México y Evo Morales se va. Claro, a Evo Morales le gustaría mantener una cuota de poder en Bolivia y le gustaría mantener esa cuota de poder a ver si en algún momento puede regresar o mantiene ese poder, pero es que no parece en absoluto que por ahí vayan los tiros. Y entonces, ¿qué es lo que se le ha ocurrido a Evo Morales? Pues lo que suele ocurrir en estos casos. Entonces, ¿qué se le ha ocurrido a Evo Morales? Pues se le ha ocurrido lo que pasa en estos casos, la mediación internacional. ¿Para qué va a decidir la gente de Bolivia lo que tiene que hacer? No, señor, que haya un mediador internacional que haga lo que nosotros queremos, como en Cataluña. ¿Por qué en última instancia se va a obedecer la ley, la Constitución? No, señor. Mediación internacional que nos facilite convertirnos en una república independiente. Llámese relator, llámese lo que sea, pero el caso es dividir el país y que haya una mediación internacional para justificar lo injustificable. Pues, por supuesto, Evo Morales va en esa misma dirección. Entonces, aquí Bolivia hay que pacificarla. Deje usted de instar a la violencia, a los cocaleros, los que se dedican a producir droga para que Bolivia se haya convertido casi en un narcoestado, y verá usted cómo deja de haber violencia. Claro, Evo Morales primero pide la mediación, pero luego añade lo siguiente, y esto es tremendo, que el mediador ideal sería Rodríguez Zapatero. Hombre, sería el ideal si lo que quieren ustedes es acabar destruyendo Bolivia. O sea, yo es que me puedo pensar, vamos a ver, si yo quiero destruir un país, ¿a quién mando? A Zapatero. Si yo quiero hacer un daño irreparable a un país, ¿a quién enviaría? A Zapatero. Si yo quiero arruinar a una nación y que no levante cabeza, ¿a quién mandaría? A Zapatero. Ahí Evo Morales difícilmente podía estar más inspirado. Pero es que luego, para terminarlo de arreglar, y esto indica hasta qué punto Evo Morales está desesperado, dice: bienvenida a España, porque los abuelos decían que España es la madre patria y su mediación es importante. Esto dicho por Evo Morales, que se ha dedicado a poner realmente a caldo al dominio colonial español, lo cual, bueno, pues se puede entender más o menos, pero que resulta que pasa de una visión negra, negrísima de España. Incluso en algún momento se dedicó a hablar del Imperio Romano, como si hubiera estado allí alguna vez el Imperio Romano, a una visión en la cual la madre patria es la que nos tiene que ayudar, pero claro, la madre patria es Zapatero. Esto es algo verdaderamente para echarse a temblar. Es una situación tremenda. Tremenda si llega Zapatero. Si los bolivianos siguen por el camino que han seguido en los últimos días, Bolivia se va a ver libre de la peste de Evo Morales y de sus cocaleros, y a lo mejor consiguen empezar a remontar lo que ha sido todos estos años.
El expresidente boliviano Evo Morales ha indicado que tanto el gobierno de España como algunas personalidades expertas en resolución de conflictos podrían contribuir a pacificar Bolivia. Entre estas personalidades expertas en resolución de conflictos, Evo Morales se ha referido con gran cariño y admiración al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Desde México, el expresidente boliviano decía lo siguiente: por ejemplo, Zapatero, tengo mucho respeto hacia él. Cuando él era presidente me dijo: Evo, ¿en qué te puedo ayudar? Y me ayudó incondicionalmente. En esta entrevista concedida a la agencia de noticias DPA desde Ciudad de México, donde está asilado, decía lo siguiente: bienvenido, España. Los abuelos decían: España es madre patria, su mediación es importante. Evo Morales también ha mencionado que tiene buena relación con otras figuras europeas, ha señalado a la canciller alemana Angela Merkel y también a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, a quienes ha señalado igualmente como posibles mediadores. Además, ha sido preguntado, Evo Morales, sobre el enviado especial de Naciones Unidas a Bolivia para ayudar a resolver la crisis política. Y el líder indígena ha contestado que aún no se ha puesto en contacto con él.
Y terminamos el boletín con una noticia que es de enorme gravedad. Es una noticia de enorme gravedad. No se puede decir que resulte sorprendente, pero añade fuego a la situación inestable, porque claro, llevan de situación inestable 4.000 años. O sea, esto es que tampoco es que venga del Estado de Israel. Llevan malamente 4.000 años en Oriente Medio, pero es verdad que la fundación del Estado de Israel no ha añadido armonía a la zona, precisamente. Y en medio de esa situación es la última decisión que ha anunciado el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que es el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores español o al canciller, que dicen en Hispanoamérica, que ha anunciado que Estados Unidos va a reconocer como legales los asentamientos israelíes en Cisjordania. Esta es una decisión trascendente, es decir, que de pronto tú reconozcas que efectivamente los asentamientos israelíes en Cisjordania son legales, hombre, eso tiene una enorme importancia. Además tiene la importancia de que quien lo reconoce es Estados Unidos. No es una potencia de segundo orden. Esto lo hace, yo qué sé, Venezuela, Cuba, etcétera. Bueno, pasa absolutamente nada. Lo hace Estados Unidos. Esto es enormemente importante. Pero aparte de la importancia, está el hecho de que esto se da de bofetones con no solamente la trayectoria de Estados Unidos, sino además con la legalidad internacional. Para aquellos que no lo recuerden, en el año 1948 y 49 se libra lo que en Israel se denomina la Guerra de la Independencia, en la cual Israel no solamente consolida el territorio que le ha concedido la ONU en la partición del territorio, partición muy discutible porque era muy favorable para los judíos y era bastante menos favorable, bastante negativa para los árabes, pero bueno, esa fue la partición que realizó la ONU del antiguo protectorado británico de Palestina. En el curso de la guerra, Israel se queda con algún pedazo más de ese territorio y al final el Israel que emerge de la guerra del 48, pues es un Israel que es todavía mayor del que le concedió la ONU. Eso podía haber terminado ahí. Hombre, no sería un episodio ejemplar de la historia humana, pero bueno, ha habido episodios muchísimo peores. Eso no termina ahí, entre otras cosas, porque de entrada en la zona de Cisjordania y en la zona de Gaza existe lo que tendría que haber sido el Estado árabe, que dicho sea de paso, quien se ocupa de ocupar Gaza es Egipto, y la zona de Cisjordania inmediatamente la ocupa Jordania, con la idea de que a lo mejor concede alguna autonomía a los palestinos, pero bueno, de momento ellos se ubican ahí. En el año 56 se produce una nueva guerra en la cual Israel agrede a Egipto, aprovechando que Egipto ha nacionalizado el canal de Suez y aprovechando que Francia y Gran Bretaña atacan a Egipto en contra de la opinión de los Estados Unidos, pero en uno de los últimos actos coloniales después de la Segunda Guerra Mundial, pues Israel aprovecha e invade la península del Sinaí y se queda con la península del Sinaí, que es egipcia. Como la presión internacional es enorme, al final Gran Bretaña y Francia se tienen que retirar de territorio egipcio e Israel tiene que evacuar el Sinaí y devolvérselo a Egipto. Pero la cosa queda en el aire. Durante la siguiente década, la situación es una situación de enorme tensión. En un momento determinado, Israel planea ir a la guerra con Siria, fundamentalmente por el control de las fuentes de agua que controlaba Siria y que evidentemente Israel no quería que Siria controlara y quería controlarla ella. En un momento determinado, esa guerra que Israel va a desencadenar contra Siria coincide con el hecho de los excesos verbales de Nasser en Egipto e Israel soluciona todo atacando a la vez por sorpresa a Siria y a Egipto. En ese momento, el enigma, la pregunta es qué iba a hacer Jordania. Jordania se iba a mantener al margen de esa guerra que Israel había desencadenado sobre Egipto y sobre Siria, o por el contrario iba a intervenir. Y Jordania decide intervenir cuando además la guerra está perdida ya totalmente por Siria y por Egipto, como consecuencia de los ataques de la aviación israelí, y decide intervenir por imperativo moral, es decir, tiene que defender a las otras naciones hermanas árabes a las que ha agredido Israel. Esto, desde un punto de vista moral, es comprensible, desde un punto de vista político fue un grandísimo error, porque Israel aprovechó para invadir Cisjordania, hacerse con la parte oriental de Jerusalén, pero también con toda esa zona de Cisjordania, lo que aquí llaman la orilla occidental. Esa zona es una zona que no pertenece al territorio de Israel, de acuerdo con el derecho internacional. Las resoluciones que aprueba son varias resoluciones. Naciones Unidas, pues instan al territorio de Israel a devolver las zonas ocupadas de Siria, de Jordania y del Sinaí. En el caso del Sinaí, cuando se firmó la paz con Egipto, efectivamente se devolvió el Sinaí a Egipto y ha seguido bajo soberanía egipcia. pero Israel todavía sigue ocupando Cisjordania y sigue ocupando los Altos del Golán. En el caso de los Altos del Golán, la tesis de la administración Trump ha sido reconocer la ocupación. En el caso de Jerusalén, aceptar la designación de capital de Israel en Jerusalén, que es algo que no ha reconocido nadie, nada más que alguna república que ya es un protectorado de Centroamérica, como es el caso de Guatemala y, por supuesto, los Estados Unidos, pero el resto del mundo intenta mantenerse en la legalidad internacional. Y en el caso de Cisjordania, el gran problema que ha prevalecido durante este tiempo es que se supone que Cisjordania tiene que ser la base territorial del futuro Estado palestino. Y en ese sentido, pues ahí digamos que es el único sitio que les queda. Si se permite que haya asentamientos israelíes, no solamente esto es contrario a la legalidad, porque el derecho internacional prohíbe el asentamiento de nacionales de la nación ocupante en aquellos territorios ocupados. Y lo prohíbe por una razón muy obvia, porque claro, en un momento determinado no vas a desocupar jamás un territorio invadido, sino que lo vas a ocupar con tu población y te lo vas a anexionar. Y entonces es lógico que eso en todos los casos el derecho internacional lo prohíba. En el caso de Israel, además, los asentamientos no han dejado de crecer, incluso después de los acuerdos de Oslo que aceptaban la idea de la construcción del Estado palestino, eso no ha dejado de crecer, con lo cual no solo es que va contra el derecho internacional, sino que implica que ya no va quedando territorio, porque además Israel ha pretendido siempre, y los palestinos de manera comprensible se han negado, pero Israel ha pretendido siempre que quería conservar dentro del territorio del futuro Estado palestino no solo esos asentamientos o esas colonias, utilicen ustedes el término que más les convenza, sino que además quiere asegurarse determinadas carreteras que los unen y que solo podrían ser utilizadas por los colonos y por el ejército israelí, y luego además algún perímetro de seguridad, con lo cual evidentemente en una zona tan pequeñita, el propio Israel es un estado pequeñito, imagínense lo que es Cisjordania, pues es que no queda territorio, o sea, ahí es imposible que exista un estado. Y no solamente porque sea pequeño, sino porque además en su interior tendría una serie de enclaves israelíes unidos por carreteras que, aunque estuvieran en el territorio palestino, sin embargo, solo pueden ser utilizados por israelíes y además por las Fuerzas Armadas israelíes. Lo cual explica por qué, por ejemplo, Arafat no quiso firmar los acuerdos de Camp David, porque implicaba aceptar esto, que lo imponga quien lo imponga es absolutamente inaceptable. Esto es impensable en cualquier proceso de abandono de un territorio, de constitución de un Estado soberano. Hasta aquí la situación era una situación en la cual Israel seguía construyendo. La comunidad internacional le decía, eso está muy mal, porque además se da la circunstancia de que están ustedes realizando asentamientos en un territorio ocupado y bajo discusión en estos momentos, y eso es ilegal. Y aunque, por supuesto, Estados Unidos apoyaba a Israel de manera incondicional, que lleva haciéndolo décadas, pues hombre, por lo menos formalmente no reconocía que eso pudiera ser. Luego, a la hora de sentarse en la mesa de negociaciones, apoyaba que eso persistiera, pero al menos mantenía la ficción legal de, hombre, usted no puede declarar que esto es legal porque no es legal y nosotros no podemos apoyarle en eso. Luego, si en la mesa de negociaciones los palestinos lo aceptan y tal, ah, pues bueno, estupendo, pero hombre, no podemos apoyar el reconocimiento como legal de un asentamiento que es ilegal. En el momento en el que Estados Unidos ha dicho que eso es legal, bueno, pues evidentemente esto tiene una enorme trascendencia. Netanyahu debe andar loco de contento y suponemos que con esto pensará que se va a prolongar en el poder pues, hasta la venida del Mesías. Esto significa que efectivamente Netanyahu va a seguir aumentando los asentamientos y va a haber un momento en que los palestinos no van a tener ni siquiera un metro donde colocar los pies, porque esa es la realidad, es la política que lleva siguiendo Israel desde hace décadas y tenía enfrente a la comunidad internacional, ahora con el respaldo de la Casa Blanca, a saber hasta dónde puede llegar. Y claro, lógicamente esto ha tenido inmediatamente una reacción de la comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea, diciendo, bueno, pues que así la solución de los dos estados es inviable y la idea de la paz pues va a ser inviable, porque claro, usted acaba de dar acta de legitimidad, por lo menos de respaldo, a lo que es la ocupación de un territorio, y eso no se puede hacer, o sea, va en contra del derecho internacional. Como en todas estas cosas, claro, habrá gente que dirá, bueno, pues el derecho internacional se apoya y se respeta cuando se respeta. Es verdad, eso es cierto. Y si alguien dice que el derecho internacional en muchas ocasiones no se respeta, es cierto. Es decir, eso es algo que no se puede negar. Pero eso no puede dar por bueno una política de violación de la legalidad internacional. Y no puede dar por buena una anexión. Y en este sentido, quien ahora se dirige a ustedes es partidario de respetar la legalidad internacional, porque si no, este mundo que ya es la jungla, bueno, ya es que va a ser la jungla desatada. Y eso no puede ser, o sea, eso es contrario al derecho internacional y es absolutamente contrario al bien de la comunidad internacional. Y esto vale para Cisjordania y vale para el Sáhara y vale para cualquier otro terreno que ha sido invadido por una potencia más fuerte y que pretende quedarse con ese terreno por el artículo 33. Y le apoye quien le apoye. Es decir, si en un momento determinado, pues la zona de Cisjordania se celebrara un referéndum y mayoritariamente todos quisieran integrarse en Israel, pues hombre, sería discutible, porque ahí hay una serie de colonos que está por ver cómo han llegado, pero bueno, por lo menos el muñeco tendría una previsión de legalidad. Si en el Sáhara en un momento determinado se celebrara de una vez un referéndum de determinación que tendría que haberse celebrado en los años 70, a mediados de los 70, y que por supuesto Marruecos no lo ha permitido, y quienes votaran fueran realmente los saharauis, no todos los marroquíes que han ido metiendo hasta con calzador el rey de Marruecos, pues a nosotros, y votaran a favor de quedarse en Marruecos, pues no habría nada que discutir. Es decir, los saharauis han llegado a la conclusión de que les conviene más. Bueno, pues es una decisión suya, como la de los palestinos. A fin de cuentas, son antiguos territorios coloniales. Esa es una solución que no se puede aplicar, por ejemplo, a Cataluña y que no se puede aplicar a otras partes del mundo por la sencilla razón de que no son antiguos territorios coloniales. Ni son tampoco zonas en las que hay dos países en conflicto. Y entonces esa región tiene que decidir si se va con un país o se va con otro. Pero en este caso, si efectivamente hubiera una votación y la votación fuera limpia y decidieran que no quieren ser un Estado y que lo que quieren es integrarse, no habría nada que objetar. Ahora, lo que no puede ser es que vayas ocupando cada vez trocito a trocito ese territorio y que luego además pues pretendas que te lo den por bueno el resto de la comunidad internacional, más allá de lo que ha hecho Estados Unidos, que a nuestro juicio es un grandísimo error. Pero, en fin, y además seguramente tendrá que leerse en clave electoral, como casi todo lo que vamos a tener que leer de aquí a las elecciones de noviembre del año que viene. Pero no deja de ser una violación del derecho internacional, y por definición, el derecho internacional pues hay que respetarlo. Y en un asunto como es el de la soberanía, como es el respeto a las poblaciones que están en un territorio concreto, como es el hecho de no intentar quedarse con un trozo de territorio invadido, etcétera, etcétera, el derecho internacional es enormemente claro. Y aquí realmente pues es de una claridad tremenda. Le guste o no le guste al señor Pompeo y esté o no esté entusiasmado el señor Netanyahu.
Estados Unidos, por boca de su secretario de Estado, Mike Pompeo, anuncia que reconocerá como legales los asentamientos israelíes en Cisjordania. Pompeo afirmaba que el establecimiento de asentamientos civiles israelíes en Cisjordania no es, per se, incompatible con el derecho internacional. Esta medida no solo rompe con el derecho internacional, que prohíbe la construcción de asentamientos en territorios que considera ocupados, y Cisjordania lo es, al menos para la ONU. El problema es que, de paso, discute la consideración legal establecida en 1978 por el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos. Revocaría la política estadounidense vigente respecto a los asentamientos desde los días del presidente demócrata Jimmy Carter. Netanyahu, por su parte, ha transmitido su alegría a Donald Trump, diciéndole que ha tomado una decisión importante que corrige un error histórico. Para Netanyahu, la solución adoptada por la Casa Blanca de seguir adelante no impide negociar con los palestinos, ha dicho, que por el contrario promueve la paz porque no es posible construir una paz verdadera basada en mentiras. Por su parte, la Unión Europea se ha desmarcado de esta postura de los Estados Unidos sobre la política de asentamientos. La alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha recordado que toda actividad de asentamiento es ilegal según el derecho internacional y erosiona la viabilidad de una solución de dos estados y las perspectivas de una paz duradera, según la resolución 2334 de la ONU.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, que como verán ha venido pero cargado. Muchas gracias, María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César.
Y no se nos vayan porque regresamos con don Lorenzo Ramírez, nos maliciamos que vamos a hablar de la sentencia del AVE y luego encima viene don Roberto Centeno. O sea, hoy esto va a ser sexo, drogas y rock and roll, y sobre todo rock and roll.